Cash rules everything around me.
Este podcast es presentado por Antel y su plataforma de streaming y video on demand, Veramás. Probablemente ya conozcan los servicios de veramás.com.uy, entre ellos emisión de partidos de la NBA en vivo y gratuitos, con transmisión local de la gente de fútbol y compañía.
También en playoff.
Si nos siguen en Twitter,
la cuenta es @verabasket.
Podrán recibir alerta de transmisión de algún partido el mismo día de emisión en veramás.com.uy. Además de una selección de retweets de jugadas y comentarios del mundo NBA y breves, casi espasmódicos comentarios de nuestra propia cuenta. Verabasket también está en Medium, donde tenemos nuestra propia página con algunas columnas relacionadas al básquetbol y al audiovisual. La dirección es medium.com/vera-basket. También nos pueden seguir en Instagram.
NBA Verabasket, todo junto.
Señoras, señores, bienvenidos a otro episodio de Verabasket. En este caso es un episodio dedicado estrictamente, aunque después no será tan así, a las finales de conferencia, que ya teníamos cierta sospecha de que podían ser un poco desparejas, pero la cosa está mucho peor de lo que pensábamos. Hay muchas cosas igual de las que hablar. ¿Cómo estás, Soso?
Muy bien.
Estoy con Martino Simani y vamos a empezar hablando de lo más reciente. Hagamos un trabajo sencillo y lineal, cronológico, de atrás para adelante. De adelante para atrás, mejor dicho. Boston-Cleveland. Ayer jugaron el primer partido, hoy es jueves, y ayer se jugó el primer partido de Boston-Cleveland y duró un cuarto.
Duró un cuarto darnos cuenta de que no hay vuelta atrás, pero ni partido ni un cuarto duró, probablemente.
Venía con toda esa cosa de, che, ¿y no estarán un poco oxidados los Cavaliers por todo el tiempo que no jugaron al básquetbol? Algo de eso le había pasado a Golden State en el primer tiempo contra San Antonio del primer juego en Oakland. Realmente parecían un equipo de temporada regular al lado de un equipo de playoff. Y bueno, podía haber como esa pequeña ventaja de Boston, circunstancial y efímera, pero no pasó nada de eso. LeBron James no tiene demasiados adjetivos para describir su, no sé ni cómo decirlo, su dominio, pero es que me queda corta la palabra dominio. Es como, no está reflejando bien lo que estamos viendo la palabra dominio.
Su reinado.
Sí, tiranía.
Boston te decía que no duró ni un cuarto porque en ningún momento se paró en la cancha. Cleveland, desde el momento que arrancó el partido, empezó a tener lo que quería por todos lados. No fue que solo LeBron marcó el ritmo y después los demás siguieron. Empezaron doble de Kyrie, al posteo de Love, penetraciones por todos lados. Hay que acordarse de que Boston venía de jugar un juego 7 hipertenso dos días atrás, ¿no? Lógicamente, un equipo que está esperando varios días para jugar puede sentir esa falta de ritmo. Pero el nivel energético claramente lo iba a dominar Cleveland, y es así como fue. Un equipo con experiencia, con jugadores acostumbrados y que no respetan esa cancha. Nos acordamos el último partido que jugaron en la regular, que fue un desastre, o sea, sí, hicieron un desastre ahí en Boston.
Sí, y que generaron un montón de dudas en Boston.
Un montón de dudas y un montón de certezas para ellos, como entrando con un nivel de confianza altísimo, demostrándoselo, como está haciendo LeBron en todos los playoffs. No solo está ganando, sino que los está pisoteando.
Sí.
No sé, le falta respeto a todos.
Es muy difícil evitar las metáforas de abuso sexual cuando hablamos de lo que está haciendo LeBron James.
Exacto.
Con el resto de la conferencia este. Y en realidad, antes del partido, más allá de esta posible ventaja efímera que podía haber llevado a durar un cuarto, yo qué sé, eso de que un equipo estaba en ritmo y no, yo tendía a pensar que el partido de Boston es el 2 en su casa, digamos. Es el partido como para demostrar que puede pelear, que puede intercambiar un par de golpes, que se puede llevar un 4-1, que se puede llevar un 4-2, no sé. Por eso mismo, porque haber dejado atrás una serie que fue tremendamente tensa y que era como muy importante para ellos, porque querían mostrarse por encima de Washington. Además, Washington y Boston tienen como esa pelea por ver quién es el que está como para ser amasijado por Cleveland en una final de conferencia. Les había drenado una buena cantidad de jugo.
No es menor el acordarse de las metas o la cabeza para lo que vienen los equipos. Entonces, bueno, uno lo empieza a medir. Boston puede ser más rápido, puede sacar esto, Horford tiene esta ventaja, Avery capaz que puede defender acá. Pero hay una cuestión anímica grupal, de que Boston se preparó este año para ver si podía llegar a competir en el este. Y la serie anterior era la serie de campeonato para ellos, la realidad.
Exacto.
Era la vara estaba puesta ahí, y cuando estaba definiéndose con Washington, era el campeonato de ellos. Sí. Y se jugaron el campeonato dos días atrás, que ya lo habíamos hablado, un equipo como Boston, que se basa muchísimo en el nivel energético por su falta, su carencia atlética y de tamaño. El esfuerzo fue brutal, el desgaste es tremendo, sobre todo anímico, y el sacarse esa mochila. Ahora obviamente vienen, por más de que pierdan con Cleveland, no va a cambiar
lo
nada, porque barrer, lo esperado.
Lo pueden barrer y no pasa nada.
Exacto. Entonces eso mentalmente, cuando el otro equipo sale fuerte y no empieza con las dudas, porque ahí también ahí está el mérito de Cleveland, ¿no? De estar absolutamente, como dicen los americanos, locked in, metidos y concentrados, que había que aplastarlo de una, es bastante entendible.
¿Sí? Además, creo que ayer quedó comprobado algo que ya sospechábamos, que es que Jay Crowder tampoco se le puede parar enfrente a LeBron James. Sí. ¿Teníamos alguna ilusión de que se le pudiera parar enfrente?
No, yo pensé que probablemente, obviamente la estrategia siempre es, aunque sea Jay Crowder, van y lo buscan con un pick temprano, lo hacen cambiar de hombre y ahí LeBron ataca, lo dejó a Olynyk, lo mató a Horford. Cualquier cambio temprano que hacían.
Todo en el primer cuarto.
Claro.
En el primer cuarto, bueno, los atendió a todos.
Igual lo siguió atendiendo a lo largo del juego, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea,
no, no,
lo que quiero decir. El primer cuarto marcó la cancha, claro.
Lo que quiero decir es que en el primer cuarto le alcanzó el primer cuarto, sí, para demostrar que no había ninguno que se tiraba de frente. Claro. Y eso es muy raro. Que es, claro, hizo pasar a todo el equipo de Boston, sometió a cada uno de los jugadores de Boston. Tiene un cambio con Olynyk que, bueno, anda por ahí en un videíto. Tiene un switch con Horford que también castiga. En alguna queda emparejado con Avery Bradley y también lo arrastra como si fuera una vieja. Y, o un niño, digamos, es más parecido a un niño porque tiene otra capacidad atlética que una vieja. Y 7 de 8, ¿no? De cancha en el primer cuarto. Tampoco sirvió que lo atraparan. Trataron de atraparlo un par de veces. Hay un trap en el pick and roll con Irving que lo hacen Crowder y Bradley. Y él, o sea, le sacan la pelota a las manos, pero ya.
Sí, ya te dan ventaja.
Le pone un pase con izquierda, rodeando el cuerpo, a Kairi entra a hacer un 3 contra 2 ahí al área y se la tira arriba a Tristan Thompson y la hunde. Entonces, no, tampoco es la solución esa. Y además la está metiendo.
Sí, sí.
¿No?
Cleveland es uno de los mejores equipos ofensivos de la liga, claramente. Y va a ser difícil de que Boston lo pueda parar a lo largo de la serie. Volvemos a lo mismo que de Boston. Boston tiene predisposición, tiene las tendencias de un equipo con las características que ya hemos hablado un millón de veces. Y necesita imperativamente meterla.
Sí.
Y eso ya, bueno, lo hablamos y ayer fue una noche nefasta para ellos.
De eso se pueden agarrar, sobre todo en el primer tiempo no la metieron. En el segundo eso, tiempo la empezaron a meter y fue parejo el segundo.
Por eso hablaba de las piernas. Y más que nada, esa falta de tensión que se genera, que por más de que vos decís, bueno, el primer final del este, pero ellos saben dónde estaba su partido, dónde estuvo su atención, y a veces vos no querés meterte, sí, pero no tenés todo cuando no hay jugo adentro tuyo como para dar. Una vez que te comiste una bolsa, ya el cuerpo, el ánimo, la cabeza se te mete en la serie de una. Salieron lejos del tono que demandaba este partido para resistencia y lo pagaron. Y una vez que ya el partido se había desvirtuado de esta manera, es difícil sacar un análisis.
Tuvieron muchos tiros sueltos, claro, y abiertos que ellos generalmente, y sobre todo de local, los pueden encestar con tranquilidad. Tiraron 2 de 16 en triples en ese primer tiempo, ¿no? Que es donde ellos no encontraron nunca nada que se parezca a algo mínimamente sólido y cómo responder, digamos. Tiraron 35% de cancha, hicieron 39 puntos. Boston no puede hacer 39 puntos. Si haces 39 puntos contra Cleveland,
no, imposible.
Te vas 30 abajo. Que más o menos lo que pasó, se fueron 25 puntos abajo.
La chance es mantenerte anotando con ellos y esperar a la frustración que le genera a LeBron James o a los jugadores principales. Esos goles de falta de comunicación, de problemas con los switch,
que
se pierda uno,
que
empieza la frustración de LeBron y empieza a reclamar. Y ahí empieza a bajar su porcentaje ofensivo, no lo dejas correr. Vos estás crecido, tenés más energía, esa es la chance de Boston. Y bueno, lo mostró en la serie pasada. Boston o ganaba o se comía una bolsa con Washington. Y eso es lo que genera cuando un equipo está tan dependiente del triple, que es una variante que te da mucha vida, pero también tiene la oscilación de cuando viene mal, es algo que se parece contagioso dentro de un equipo, pero es el hecho de que empezás a tratar de salvar el juego en cada tiro. Y eso hace que los porcentajes caigan drásticamente. Solo unos pocos pueden resistir esa presión mental de tener que tirar constantemente bajo la presión de que se te va el juego.
¿Qué ajuste te parece que puede llegar a hacer Brad Stevens para el segundo juego? Por ejemplo, su quinteto titular fue de vuelta con Amir Johnson. Metió a Olynyk rápidamente, que era como lo más lógico, porque podías tener la ilusión de que se emparejara con Kevin Love, pero no se pudo emparejar con Kevin Love. Entonces, a lo mejor tenemos que Boston va chico ya definitivamente, y bueno, está, y si igual nos van a hacer pedazos, sí. Y igual LeBron, una vez que rompe, hace los goles de bandeja, capaz que termina yendo con Crowder de 4.
Muy probablemente. Una de las estrategias defensivas, me parece, sería sacar a Isaiah Thomas de Irving. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ellos quieren atacar todo el tiempo a Isaiah Thomas, está obligando prácticamente que Cleveland esté jugando con las dos mejores opciones ofensivas con la pelota en la mano. Ya sea generando el pick o recibiendo después de esta situación que vos marcaste del atrape. Y el que toma la decisión es el primero o el segundo mejor jugador del equipo ofensivamente. Y eso siempre va a ser una ventaja. ¿Qué es lo que hizo Pop poniéndole a LaMarcus Aldridge a Ariza en la serie de Houston San Antonio? Vos marcás con el que marca Isaiah Thomas quién va a estar envuelto en el pick and roll. Quizás se lo pones a un tirador, pero quizás le sacás la habilidad de generar cosas después de esa situación.
Sí, y se lo pones a J.R. Smith, que no es un tipo que esté firme, claro, en este equipo de Cleveland de estos playoffs por la lesión que tuvo y todo, y porque en realidad se está reenganchando.
Y porque no es un virtuoso tomando decisiones. Obviamente que tenés la chance de que esté iluminado, y bueno, pero algo tenés que dar. Y por otro lado, también tenés que generar un pace mucho más alto, porque también defensivamente vos estás teniendo problemas. Si vos vas todo el tiempo caminando al ataque, ellos tienen mucho más posibilidad de defenderte mejor a vos, y es como un círculo vicioso que se genera. Entonces ellos tienen que levantar el ritmo de juego, que el Cleveland no los pueda agarrar en media cancha o no los pueda trancar en media cancha, y sentirse bien en el juego. Ellos en un juego de lucha van a perder siempre con Cleveland.
Sí, porque no tienen la fortaleza física como para plantársele.
Ni tampoco la carpeta como para jugar ese tipo de juego.
¿Vuelve Gerald Green entonces al equipo titular?
puede ser.
Porque en realidad el que lo marcó mejor, el que lo definís mejor a LeBron James, el que más se pudo emparejar fue Jaylen Brown, pero es un rookie.
No, pero es una mentira.
Exacto. Lo que parece es haber funcionado más por la novedad, claro, que, o sea,
y por la situación del partido, para cuando lo agarró.
Exacto.
Pero no, obviamente. Es una cuestión de respeto.
También podría entrar Smart de titular, que por supuesto que ni bien establecimos acá nuestra sensación de que no debía participar demasiado del juego de Boston, fue preponderante en el juego 7, ¿no? Corresponde. Sí. Yo igual tiendo a pensar que, pero puedo estar muy cerrado, ¿eh? Probablemente sea por eso, por mi necedad, pero tiendo a pensar que el resultado final a mí me da negativo en los más menos de Smart. O sea, ya sabemos todo más o menos lo que aporta y ya sabemos todo más o menos lo que quita.
Claro.
A cada uno le dará la cuenta como le parezca. Para mí, en Boston están demasiado enamorados de todos sus jugadores. La cuenta les da todo positivo. Claro. Y es bastante raro eso.
Cuando un equipo encuentra una química grupal y una identidad, todo luce mejor. Es lo que está pasando en Boston claramente. Están fascinados con su equipo. Y la verdad que los resultados lo han demostrado.
Sí, ahora empieza un dilema un poquito más difícil.
Boston es una ciudad y un equipo que siempre estuvo identificado con los jugadores de sacrificio. Siempre. Es una ciudad que no se come ninguna, que va para adelante, que somos todos laburantes. No son específicamente fanáticos de la fineza y el juego dúctil. Le gusta mucho más el raspe.
Sí.
Y Smart está hecho para eso.
Bueno, tiene Bill Russell. Es básicamente un tipo que dominaba de su rispidez. Y además tienen, según se comenta en todo el resto de Estados Unidos, o sea, es como un chiste habitual, tienen los únicos blancos que se pelean.
Claro, claro.
Es el único blanco que es de respetarse, o sea, que es...
Sí, tienen esa sangre irlandesa, que nos mamamos y nos peleamos con cualquiera, en todos los bares.
Sí.
Tiene una cultura alrededor de eso.
Acá es donde se mezcla la actualidad de Boston, esto inmediato, que es que están en las finales del Este y que han tenido una temporada soñada y que han podido concretar lo que habían hecho durante la temporada regular en los playoffs, llegando a definir con Cleveland, increíblemente siendo underdogs, ¿no? Siendo punto con el número uno.
Claro.
Es como el uno menos favorito de la historia de la NBA, debe
ser,
¿no?
Sí, claro.
No tiene ni... Nadie se le ocurriría darle un mínimo de favoritismo a Boston. Si ganan dos partidos nos sorprendería a todos.
Es un milagro.
y son el número uno. Pero en todo caso, Boston también ganó la lotería antes de ayer. El día anterior a que perdía Golden State la primera final. Ganó la lotería y tiene un draft especialmente cargado en sus primeras 2-3 posiciones, en sus primeros 2-3 puestos, con bases. Y este es el Boston de Isaiah Thomas, que al final demostró que le daba con todos, pero que puede quedar muy expuesto en esta serie con Cleveland. Hasta acá la pregunta de Isaiah Thomas se respondía sola y fácilmente. Sí, ahora tienen eso, el uno del draft esperando, que es un base, y que es un base que se supone que va a ser una superestrella. Eso es más o menos lo que todos dicen. O sea, estamos hablando de Markel Fultz, que también podría ser Lonzo Ball. Claro. En cualquiera de los dos casos son bases. ¿Qué te parece que va a ser Boston con ese número uno del draft? Porque tiene la posibilidad de hacer un trade y salir a buscar lo que le falta, que sería Gordon Hayward en agencia libre, más Paul George o Jimmy Butler, y pelear ya la temporada que viene. Y darle el equipo a Isaiah Thomas con esos laderos, digamos, ¿no? Porque seguiría siendo el equipo de Isaiah Thomas, claro. Malo bien. O, bueno, en el medio hay 7.000 cosas más para hacer, ¿no? Claro. O sea, puede no ser el equipo de Isaiah Thomas y traer a este base de rookie y entonces no pagarle el máximo a Isaiah Thomas. O pueden pagarle el máximo a Isaiah Thomas y traer el base, en fin. Y seguir ahí como hociqueando entre el 2 y el 3 de la conferencia este sin necesidad de pelear realmente contra Cleveland y esperando a que LeBron James se termine, que es algo que yo a esta altura, como todas las situaciones en las que hay una tiranía tremendamente potente, uno en un momento piensa que no se va a terminar más.
Claro. Se sugestiona hasta uno.
Totalmente, la sensación es, esto no se va a terminar más.
No, por lo pronto.
No hay una sola señal de que esto haya disminuido mínimamente. Tendría que decir que es lo contrario. Parece cada vez más dominante.
No, y no solo eso, que nos olvidamos de que Kevin Love y Kyrie Irving los próximos años entran en su prime, o sea, en su mejor momento deportivo como atletas. Kyrie Irving es extremadamente joven. Sí, entonces, si él se mantiene en este nivel 2, 3, 4 años más, que es absolutamente viable, por cómo está, Cleveland va a estar mejor que nunca. Por eso mismo tienen que hacer el empuje final para competir con Cleveland y ser el equipo a destronar a Cleveland en los próximos años. Me parece que sería lo que debería hacer Boston hoy por hoy. Es dificilísimo ahora reencauzar a la franquicia una vez que están viviendo esto.
Ya llegaron.
Me parece que ya es pedir demasiado, desactivar todo esto que están generando, que es algo muy válido para una franquicia. Uno sale campeón, uno retador, y tener un equipo en este nivel, con la gente metida aceptando al equipo, con una estrella absolutamente querida por toda la ciudad, por el equipo, respetada por sus compañeros, por el entrenador, armonía de grupo, no es algo así para tirarlo así porque sí, porque pintó, porque como no vamos a salir campeón, ahora tiramos todo y arrancamos nuevo. Porque básicamente es sacar a ese diatoma, generar una movida para que un jugador de esta edad, como un pibe que va a ser de esto de 19 años, recién venga a dar fruto, se empieza de cero.
Parece lo lógico, pero también se podría quedar en un lugar intermedio que es...
que es dignísimo. Y es lo que le pasa a pocos afortunados en la NBA. Son 30 equipos. Un equipo que esté año a año peleando en el tope, corre el riesgo de ser los Clippers. De terminar siendo el equipo que está ahí y nunca le da... Pero es aceptable. O sea... No es que es aceptable, es algo
que puede
bueno,
pasar, sí.
Es algo que puede pasar, sí. Y que sucede, y de hecho, digo, San Antonio se pasó, ganó un título en el 2007 y volvió a ganar 7 años después, y se mantuvo peleando, y nada, deshonroso estar en esa situación. Siempre tenés la chance de que suceda algo, que se rompa LeBron James, sí. Que haya una lesión de Irving,
igual
que vos tengas un buen año.
La pregunta sobre la decisión de Thomas es binaria, seguramente no, porque casi ninguna... pregunta termina teniendo respuestas binarias de sí o no, pero ¿se puede ser campeón con Isaiah Thomas? ¿En qué momento estás de tu... ¿Cómo te lleva? Porque yo ando...
Sigo pensando que no.
Yo sigo pensando que no también.
No, sigo pensando
pero
que
es por axiomático, claro. Digamos. Es porque, bueno, no, un chiquitito así, no. Simplemente porque decido creer que no.
No con este equipo de figura principal.
No, lo tenés que cubrir mucho. Por ejemplo, con dos perimetrales muy altos y muy grandes como Jimmy Butler y Gordon Hayward. También está esa, la posibilidad de seguir con esto como está y esperar aguantar todas tus fichas para jugarla dentro de 3 años.
Me parece que Boston ya entró en un territorio que es año a año dar la mejor chance y meter el equipo dentro del elite. Buscar qué es lo que nos falta. Ya hicieron la parte más difícil, que es estar en el camino hacia donde están ahora.
Alisar el terreno.
Y ahora es afinar, ver en esta final de conferencia qué grandes problemas le genera a Cleveland y por dónde hay que atacar los huecos que le falta. Con esto que tienen un montón de armas para salir a buscar los jugadores que quieren. Parece que estás muy comprometido. Parece que sacar a Isaiah Thomas ahora sería un problema enorme. A no ser de que, bueno, pelo a pelo, este pibe sea brillante, lo vean en los drafts, les parezca que vaya a ser un destrozo Karl Anthony Towns, pero de base. Y que, bueno, puedo cambiar pelo a pelo a Isaiah Thomas con alguien. Bueno, eso en las negociaciones es difícil.
Sí. Esta off-season va a ser como muy interesante.
La última cosa. No me parece que venga este base y se quede al lado de Isaiah Thomas. Un enano tirano de estos es lo que se dedica es a romperle la cabeza a cualquiera que venga más o menos olfatearle el ganado.
Desestabilizador para uno de los dos.
Claro.
Ya lo vimos, además, a Isaiah Thomas en esa situación con Dragic y con Bledsoe en Phoenix. Terminó destruyéndose. Cada uno salió para su lado.
Exacto.
Y Bledsoe roto, ¿no? Como siempre. Pero eso no necesita Isaiah Thomas y Dragic cerca para romperse. La sensación es que en el momento en el que están no pueden retroceder dos casilleros. Y además, con Isaiah Thomas hay hasta un compromiso emocional. Lo que pasó en estos playoffs, lo que pasó en la serie contra Washington, es como un impacto afectivo y emocional tremendamente fuerte para esa franquicia, para esa ciudad, con ese tipo ahí. Entonces,
no estamos hablando de seres humanos al final de todo, y no deja de ser una franquicia que tiene fanáticos, seguidores, una comunidad atrás.
Lo que se comenta de Danny Ainge igual es que él es capaz de hacer un trade por su madre. Digamos.
Claro. Pero me imagino que en Boston, si le cambian pelo a pelo a Isaiah Thomas por una mega superestrella, si viene Chris Paul, no creo que la gente se enloquezca y prenda a fuego las camisetas de Boston. El tema es qué jugador vuelve, ¿no? Si lo va a cambiar por dos picks, por más que sean el 1 o el 2 del draft, ahí sí estamos en un problema.
Hice una lista de entre 3 y 5 jugadores que se le pueden llegar a parar a LeBron James enfrente. No digo que lo puedan defender con consistencia todas las posesiones, etcétera, sino que se le pueden parar enfrente y que pueden a veces ganar, perder, 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 ganar, perder, perder, ¿no?
Una cosa competir.
Así. Exacto, competir. Kawhi Leonard, Kevin Durant, Andre Iguodala, Paul George, Jimmy Butler.
Paul George ya nos demostró de que no.
Que no.
Que no, que no.
No puede competir.
Por lo menos no hasta ahora. Le compite porque le anota del otro lado. LeBron James lo domina psicológicamente y es el hijo chico, digamos. Y vos, para poder defender y competirlo de verdad, no tenés que tener ese respeto tan profundo. Podés respetar como persona, pero no como competidor. Sí. Ese respeto de hermano mayor a hermano menor es medio complicado. Complicado para ganar una serie así.
¿Jimmy Butler?
Sí, Jimmy Butler, sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Entonces tiene que llevar a Jimmy Butler, Boston. Porque no podés hacer un equipo sin pensar en cuál es la figura que le vas a poner enfrente a LeBron James. Claro. Cualquier equipo de la NBA en este momento necesita pensar las cosas, cualquier equipo que tenga aspiraciones, ¿no?
Sí, más uno que esté en el este.
Muchísimo más uno que esté en el este. Tiene que pensar las cosas a partir de LeBron James. Claro.
Jimmy Butler, bueno, ya lo hemos hablado, me parece que era la ficha de ir a buscar de parte de Boston.
Algunas tendencias de Cleveland que se pudieron ver en este primer partido, que se vienen viendo a través de los playoffs, digamos, así le podemos sacar algo en limpio a esto que vimos hasta acá de la serie. Está confirmadísimo, LeBron James no tiene pensado salir de la cancha en las finales. ¿No?
Sí, no lo hizo en todo el año, ¿por qué lo haría en las finales?
Ayer iban 20 arriba y jugó 42 minutos, sin contar los últimos 4 minutos que salió porque ya estaba liquidado y porque Boston puso los suplentes.
La super papota está tremendo.
Es impresionante.
Tremendo.
Impresionante. Está promediando 43 minutos en los playoffs. No sale, no necesita salir de la cancha, Oso. No necesita.
Es otro nivel, es un superhumano.
35 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias, 56% de cancha, 43% de triples.
Pero lo que le permite ser eso, aparte de la super papota y que es su dominio físico es superlativo, no abusa de las posesiones como lo hace Harden, como lo hace Westbrook. Lo que hizo Wall en la serie con Boston. Lo vimos el partido 7, sin nafta al final. Porque son jugadores que demandan un nivel energético altísimo. Dominan y abarcan la pelota de sobremanera. Y empieza a afectar en sus decisiones, en sus porcentajes. LeBron James elige los momentos, elige sus momentos, elige los pareos. Llama pareos, delega mucho. Y si bien lo ves atacar consistentemente, lo hace de forma discernida. No como un enfermo yendo hacia el aro una y otra vez y otra vez y otra vez. Sí. Y tomando todas las decisiones.
No es expansivo, interminablemente expansivo, claro. Como le pasa a Harden, que claro. No para de expandirse dentro de su equipo y en un momento nada que no empiece por él puede terminar en algo.
Claro, que es lo que termina pasando en las implosiones mentales o en las implosiones que vemos y que todo el mundo se caga de risa, pero que termina siendo un poco de eso. Cuando vos te cargas el mundo en tu espalda, cuando la cosa no camina, también se te cae el mundo arriba. Por eso LeBron James logra estos niveles de dominio.
Pero además muchas veces, desde la amenaza de un rompimiento o desde la amenaza de lo que puede llegar a generar su penetración, simplemente se tiene que parar ahí y ahí empieza a distribuir, o sea, empieza a tirar pases. Claro. Increíble. Ayer tiró uno desde el codo, le tiró un pase hacia el lado débil a Kevin Love, que había recibido una cortina en la espalda. El tipo lo hace con una facilidad. Estaba jugando, se suponía que iba a jugar un pick and roll con Kyrie Irving, él en el codo. Y bueno, y ahí no necesitó, no demandó demasiada energía de él en realidad, porque él fue posicional lo que hizo. Claro. Y como tiene esa capacidad de pase y esa capacidad de anticipar los movimientos y de ver toda la cancha, de ver al mismo tiempo el lado fuerte y el lado débil.
Sí, ahí es donde se ve lo brillante que es LeBron James en cuanto al juego. Él sabe su fortaleza, sabe los puntos a dónde atacar. Tomar los tiros que vos te parecen, los que te quedan cómodos, y los lugares de la cancha los cuales vos podés aprovechar. Es difícil explicar, pero quizás un paso para un costado genera la sobreayuda de un lugar. Y no es lo mismo. No es lo mismo pararse en un lugar o en otro. Un metro para el costado o metro para el otro. Y eso es lo que LeBron James sabe explotar al máximo. Me acuerdo mucho del mejor momento de él en Miami, que empezó a tratar de jugar lo más eficiente que pudo. Creo que fue la segunda temporada de Miami, que fue brillante. La segunda o la tercera. Él ya había salido campeón, se había sacado esa mochila adentro y empezó a pulir su juego. Y eso era lo que hablaba todo el tiempo, de seleccionar bien cada situación, cada jugada. Y bueno, y es lo que se ve en esta versión de LeBron James en los playoffs.
Y es algo que ya damos por hecho, la presencia de LeBron James. Pero estamos viendo uno de los tipos más dominantes de la historia del básquetbol. Con un dominio muy similar, el dominio puro estoy hablando, ¿eh? No se parece en nada a su juego, pero con un dominio similar al que tuvo Jordan en algún momento, sí. Sobre todo sobre una conferencia, esa cosa de que ya sabía que nadie le iba a ganar, ya lo sabes. Y el tipo está demostrándoles todo el tiempo que no hay chance de que se le paren enfrente. Bueno, ante esta situación, Boston tendrá que ver cuáles son las cartas que toma, porque parece ser el que tiene más herramientas o más potencial para convertir eso en herramientas como para plantársele. Otras cosas que se pueden ver de este Cleveland, que se puede sacar como ciertas tendencias o patrones de sustitución, y eso es, hay una la que yo le llamo estagueríame los mongochos, que es muy rara vez comparten cancha Iman Shumpert y J.R. Smith. Son probablemente los dos tipos que generan más frustración en LeBron James. Cuando están juntos son problemáticos porque se activa el efecto tonto y retonto. Cuando están adentro y empiezan a tener todas estas situaciones. A LeBron James lo que más le molesta es cuando alguien no entiende. Claro. O se distrae. Cuando hay errores mentales. Los errores mentales le molestan mucho más que cualquier otro tipo de error. Que error en ejecución o error incluso en esfuerzo, digamos, ¿no? El error mental. J.R. Smith está promediando 25 minutos y Iman Shumpert está promediando 20 y casi nunca coinciden en cancha. Coinciden en algunas alineaciones, pero poco. ¿Te parece que eso se puede llegar a sostener en las finales? O sea, siempre pensando en Cleveland para las finales.
Primordial es que LeBron James esté en su eje. Y si hay algo que no va más allá del juego, hay algo que lo va a desenfocar, tiene que ser eliminado de la convivencia de Cleveland. Me parece que está siendo sumamente útil Korver, que se lleva un montón de defensa, que genera un montón de cosas sin tocar la pelota y que es una amenaza constante. Cuando Kevin Love está fino, teniéndolo a él y a Kevin Love en cancha, es el arma más importante que tiene LeBron James hoy, que es que la pintura esté abierta por completo. Bueno, Irving también, ¿no?
Irving está extrañamente ineficiente en estos playoffs. No extrañamente, él no es un canto a la eficiencia. Uh-huh. En realidad lo que te da Irving es lo otro, esa cosa del clutch y esa cosa de que tiene el uno por uno indefendible y que cuando te va a anotar y casi no tiene nada para hacer. Claro. Pero está con una ineficiencia tangible, digamos, ¿no? Está tirando un 40% de cancha, 27% de 3. Está anotando 23 puntos, 6 asistencias. Lo increíble es que Cleveland está funcionando con esta maquinaria perfecta de ofensiva sin tener a Irving en su techo, está lejos de su techo, y sin haber metido a J.R. Smith del todo en la circulación, lo cual creo que lo hace mucho más peligroso a Cleveland, porque
no sé.
Parece depender de eso. Está como dependiendo de Kevin Love, que está teniendo unos playoffs terriblemente eficientes, y eso probablemente cambie un poco en la final porque el emparejamiento es con Draymond Green. Y Draymond Green le empieza a aplaudir al lado. Lo tenés
puede
ese
ser.
Gesto, ¿no?
Cuando sí,
empieza
sí, a aplaudir. Sí, sí. Draymond puede Green. Ser.
Draymond Green se le mete un poco en la cabeza a Kevin Love.
Sí, porque aparte después lo saca a pasear del otro lado y ese es el mayor problema. Como que lo sobreexpone a los déficits que tiene, claro. ¿No? Pero yo me quedo más tranquilo. Lo mismo que me pasa con Golden State, que son situaciones puntuales, boludas, de dos mega equipos, pero yo prefiero que las cabezas de los equipos estén sólidas y que los soldados estén medio tecleando a entrar con los problemas que le está pasando a Golden State. Que siempre uno de los principales no está bien o no termina de conformar. ¿Qué es lo que le pasó a Golden State el año pasado? Curry llegó tambaleando y cuando uno de esas piezas claves no te funciona es un problema mucho más grande de que venga uno del banco y te erre los tres triples que tiene que tirar.
Perfecto.
Entonces, el hecho de que Kyrie Irving no se sienta cómodo, que no me parece, no lo veo trancado, pero me preocuparía mucho más de que Irving no esté metiendo la bola de tres, por ejemplo, que esté sin confianza para jugar uno por uno, o que esté sin ritmo de juego en el equipo y que todavía estén tratando de ver cuál es el lugar de cada uno. Me parece que eso es lo que me preocuparía más. Lejos de preocupar algo de Cleveland, ¿no? En estas circunstancias.
Nada preocupa porque además estamos hablando siempre de la ofensiva en este caso y Kyrie no preocupa ofensivamente, preocupa defensivamente,
claro.
Pero también llega un momento que casi ni te preocupa porque ya sabes que no te va a dar nada.
No, y que sabes que mentalmente con Golden State tiene una ventaja. Claramente él se crece en ese duelo, lo ha demostrado todos los años y se siente cómodo y eso es vital. Cuando vos venís muy bien y te encontrás en el momento de mayor presión contra un matchup que te es complicado, eso te puede hacer una bajada mucho más fuerte y mucho más drástica, que es lo que pasa con Kevin Love.
Bien, pasemos un poco a la serie de San Antonio-Golden State. El partido 1 pasó lo que todos más o menos ya sabrán que pasó. Iba ganando por 20 puntos, 25 puntos San Antonio. Se lesiona Kawhi Leonard, primero se dobla el tobillo pisando a David Lee, a su propio compañero que estaba en el banco de suplentes.
Increíble.
Es increíble, con un paso atrás que daba para arrancar para el otro lado, digamos, hacia su defensa. Después sucede la jugada, la polémica ineludible, la jugada en la que termina de lesionarse ese tobillo izquierdo, que era el mismo que se había lesionado contra Houston y por el cual no había jugado el partido 6. Pachulia va a hacer un close out sobre Kawhi Leonard, tira Kawhi Leonard, no le deja espacio para caer y se tuerce el pie en la caída Kawhi Leonard. Hay una regla en la NBA, no sé si en el básquetbol FIBA también, en el básquetbol FIBA también está esa regla que vos le tenés que dar espacio al tirador para caer.
Sí, creo que sí.
Después de que tira, sí.
Sí.
Ante eso, Popovich salió a embarrarse por su superestrella y por su franquicia y a acusar directamente a Sasa Pachulia de sucio. No le importaba ni siquiera si había tenido la intención o no tenía la intención, que hay homicidios que no importa que tengas la intención o no tengas la intención, vas preso. Y que la jugada que hizo fue completamente antinatural. ¿Desde dónde enfoco la pregunta? Primero, ¿qué te pareció la jugada?
Tiene razón lo que dice Popovich, pero no le atribuí personalmente la intención que le dio Pop. Para mí, esa zapachulia es lo más mala leche que hay en la NBA.
Se nota.
Está buscando constantemente romper, buscar un altercado. Bueno, es el rol de él. Es para lo que le pagan los millones, lo que hizo su carrera de 10 años, la hizo con eso, o más.
Yo tiendo a ver el básquetbol como un juego de supervivencia también.
Claro.
Y esos tipos llegan con lo que pueden ahí.
Un tipo de ese tamaño, de esa descoordinación, sin una virtud atlética, en lo más mínimo, es un juego al ras del piso, y se basa en eso, en llaves, en pequeños agarrones, en sacar la cadera, en poner su físico. Pero claramente en esta jugada, para mí es un tipo muy torpe saliendo desesperadamente a marcar un tiro, que no es algo común para él.
Lo que me parece a mí es que me agarro del término antinatural. Unnatural, ¿no? En inglés. Es antinatural que un tipo de 2.15 que pesa 120 kilos ande persiguiendo por el triple a los perimetrales. Ya es antinatural. Nada que haga ese tipo en ese lugar de la cancha va a ser natural. Porque no está acostumbrado a esa situación y su físico no le responde en esa situación. Entonces, está dejando llevarse por la inercia y su torpeza y su deseo y su misión, que es molestar a ese tipo que va a tirar cuando van 20 puntos abajo en la primera final de conferencia de locales.
Y que este tipo te está llenando. Su orgullo está en parar gente y en trancar gente. Pasa que, claro, después mirabas haciendo un poco, buscando un poco para atrás, y ya tuvo 2-3 instancias contra San Antonio.
Contra San Antonio.
Que ya lleva. Y bueno, y ya Pop, bicho, marcando la cancha de una, sabiendo de que lógico, está en 5 guay, está entregado, y bueno, tratar de remar lo que se puede.
Como se pueda, él también, yo creo que con esa actitud me parece que le quiso inyectar algo de rebeldía a su equipo que lo veía medio muerto, calculo, porque lo que pasa en el partido 2. Es que a San Antonio lo vapulean de una manera bochornosa, digamos, ¿no? No podían tirar al aro, así de duro fue el tema. Y en realidad él sale a hablar de la pity party. Nos quedamos teniendo lástima de nosotros mismos. Y me parece que él lo que quería evitar, lo que quería hacer era cambiar ese estado de ánimo por un estado de ánimo de bronca, de mirá este hijo de puta, vamos a salir a hundirle la pelota en la cara a este imbécil.
Claro.
No lo consiguió. No lo consiguió el equipo. De hecho, las declaraciones después del partido 12, estoy decepcionado. El equipo sintió demasiado la ausencia de Kuwait. Sentí que se compadecieron de sí mismos. No salimos a jugar, sentimos lástima por nosotros mismos. Por eso decía lo de la pity party.
Sí.
Creo que no creyeron. Y tienen que creer. Que es lo que siempre hablamos acá.
Claro.
Si no crees en tu propia mentira colectiva, no hay nada que se sostenga si no está la parte esa primitiva que es creer. Creer para después poder accionar desde esa primera fortaleza del cerebro humano, que es la convicción, la fe. La fe anclada en lo que sea.
Claro.
Pero bueno, en definitiva no logró cambiar ese estado de ánimo, evidentemente. Y él, yo calculo, después de ver estas declaraciones posteriores del partido 2 y todo, que ya lo debía olfatear. También las declaraciones de Manu después del primer partido, que siempre es como el más lúcido, y lo que dijo fue, esto es mucho peor que perder por 30 puntos. Cuando se te escapa un partido así, es mucho más difícil recomponerse y salir entero al partido siguiente. Hubiera preferido toda la vida perder por 30, porque te activa.
Claro.
Esto es desolador. O sea, no,
y los
eso.
Compañeros, como lo siguen a muerte, le dieron más. Y que vos querés que perder por 30.
Bueno,
está bien.
Está.
Si dice Manu, muchacho, vamos a perder por 30.
Jugó 5 minutos Manu nomás en el segundo partido.
Sí, vio cómo venía la mano probablemente y no lo quiso gastar.
Lo sacó porque además lo va a tener que usar mucho en esta serie.
Claro.
¿Tenemos algo más para decir de esto? Ah, sí, bueno, que no. Pop casi siempre tiene autoridad moral en casi todo lo que diga. No en este caso, porque además él fue padrino de uno de los jugadores. Bueno, por el jugador específico por el que se puso esta regla. Que tenés que dejarle el espacio para caer al tirador. Porque Bruce Bowen, campeón con San Antonio, reiteradas veces, lo hizo sistemáticamente. Uh-huh. Al punto que era un arma de su defensa.
Uh-huh.
Que se lo puede ver en videos, hacérselo
A Kobe históricamente,
a Vince Carter históricamente, a McGrady, a todos los que se pararon a tirar. Y era el mejor defensa perimetral de su época. Y utilizaba esto como herramienta sistemática. Por lo tanto, en este caso específico, además de esta jugada, Popovich no puede hablar. Está bien que hable igual, porque en su momento se embarró por Bruce Bowen y dijo que la liga le estaba cayendo porque era Bruce Bowen y porque las superestrellas estaban frustradas porque no le podían anotar a Bruce Bowen. Y que él le dijo que era el mejor defensor de esta liga y que siguiera defendiendo igual, que nadie le iba a cambiar a su Bruce Bowen.
Claro.
Qué genial, qué genial, qué genial. Pero que lo vacía de autoridad moral para hablar sobre este tema específico. Sobre un tema muy específico, que es el tipo que se para abajo el tirador. Igual respeto y admiro que lo haya hecho igual. Que lo haya hecho de todas maneras. Eso lo hace más genial. No menos genial. Lo hace mucho más genial. Porque es, no me importa. No me importa no tener autoridad moral en esto.
Claro.
Porque lo que tengo que hacer es salir a tirar un par de cachetadas. Y vamos a ver.
Playoff.
Es brillante. Esto nos puede llevar quizás a... Pasemos un ratito por un lugar que quería pasar mínimamente, que era la jugada de Olynyk y Kelly Oubre en la serie Washington-Boston, que es una cortina fuerte de Olynyk. No me pareció tan sucia tampoco.
Fuerte de playoff.
Sí. Y que Kelly Oubre se levanta como un tornado con una reacción que me parece que... sorprendió a todos y lo va a empujar y lo tira a Olynyk, sí. ¿No? Y ahí lo suspenden a Kelly Oubre y ahí viene todo el drama de Kelly Oubre. A partir de ahí Kelly Oubre pierde su lugar en la rotación, todo. Se termina Oubre, que había sido una solución bastante funcional para el chiquito Brooks y que lo había utilizado bastante. Escuché a un analista estadounidense, a Rusilo, hablando de algo que me parece por lo menos original, que es la reacción del jugador negro con el blanco que juega duro.
Sí.
Que es que no se bancan al blanco que juega duro. Sí. Que necesitan probar que ese blanco que juega duro no les va a marcar la cancha.
La cancha, sí.
Y Kelly Oubre, a quien mi mujer le dice el modelo, mi esposa le dice el modelo,
ah, mira,
es muy poco negro.
Claro.
Tiene ojos claros, es lindito, todo. Además de que es segundo año, ¿no? Quiero decir, me cierra esa narración de Rusilo.
Por todos lados.
Me cierra perfectamente, porque el full no fue tan fuerte y porque su reacción fue sobreactuada. Y entiendo que Kelly Oubre tenga algo que demostrarle.
Claro.
O sea, lo que tiene que demostrar es que es negro.
A la liga, a su compañero, a todos.
A su familia.
Y Olynyk, que es un jugador que tiene cierta reputación de mugre. Del año que rompe a Love, fue una discusión que sonó en la liga de que Olynyk no es, sí, el...
Volvemos a los blancos sucios.
No es simplemente que juega fuerte. Es también mugre. Entonces, igual la reacción me pareció extremadamente de niño. Me dio como una cosa como, nada, sacá a este nene acá, sacalo.
Yo creo que el chiquito Brooks le perdió respeto.
Por eso sucede lo que sucede, que terminó siendo determinante en la serie. Porque, o sea, mirando el partido 7, me parecía que era el hombre que faltaba y que era el ajuste táctico que necesitaba Washington para parearse con Boston. Quizás una enseñanza, quizás me parece que se puso un poco dogmático de más el chiquito Brooks, o capaz que dijo, bueno, si está así de nervioso, no lo voy a poner a poder.
Pero es impresionante cómo marcó la serie esa, claro, jugada y ese momento de sobregire de Oubre, porque Oubre no volvió más y Oubre era fundamental para el small ball. Él juega muy bien en el small ball porque tiene la capacidad atlética y la estaba metiendo bastante de tres de las esquinas. Y puede defender bien. Incluso había defendido a Isaiah Thomas durante algunos pasajes con resultados medianamente exitosos, ¿no?
Claro.
Dentro de lo que es defender a Isaiah Thomas en esa serie. Y chiquito lo puso en el freezer.
Por ahí me parece que vino el error del chiquito. Porque me pareció un error, como te digo, de joven. Que es algo que vos podés apuntar un partido, una llamada de atención, una charla, un esto, el otro, y volver. Me parece que sentenciarlo así, o pasó algo más a puerta cerrada, o hay algo que viene de tiempo, porque Oubre ya vivió esta situación durante la regular.
¿Te acordás que entonces, sobre el final de la regular, chiquito Brooks lo sacó de la rotación?
De hecho, Washington vino... se cayó fuerte. Todo el mundo decía, no, lo que pasa, que están regulando, que los playoffs, que no sé qué, pero... sucedió claramente y después, una vez que volvió a la rotación, Washington volvió a levantar. En el momento que arranca la temporada y que estaban destrozados antes que metieran la corrida, uno de los ajustes principales fue este también.
Te digo solo dos números para terminar esto y terminar con Chiquito Brooks y sus alineaciones suicidas. Miami y Jason Smith. En el partido 7, lo de Miami fue toda la serie traumático.
Sí, horrible.
Traumático. No sé lo que quiso hacer Chiquito Brooks con Miami, porque se vio desde el partido 1 que no podía pararse en la serie. Yo entiendo que lo quieras ir metiendo y no sé qué, pero llega un momento en el que es lo que hablamos siempre, es ¿eso es bancarlo al jugador,
claro,
o es prenderlo fuego en la mitad?
No, y aparte es el está jugando la temporada, o sea, ¿cuánto, si, cuánto tiempo más va?
Si no puede, no puede.
Y no es John Wall que está en un pozo.
10 minutos en cancha, menos 10 puntos. Miami, Jason Smith, ¿recordás cuando entró Jason Smith? Entró faltando un minuto.
Tercer cuarto, ¿no?
Un minuto para terminar el tercer cuarto y jugó los primeros dos minutos del cuarto cuarto. Tres minutos. Menos 13 puntos. Liquidó el partido 7. Ese es el momento donde le sacan,
sí, sí, sí,
la diferencia. Boston ganó por 15 puntos. Le sacan 13 puntos en 3 minutos con Jason Smith adentro de la cancha, que no se pudo parar nunca. Y eso era lo que hablábamos de las rotaciones.
Y de por Ubre, esos minutos eran de Ubre, claramente. O sea, más allá de esos 3 minutos. Esos 13 minutos de Mike Mead y Jason Mead. Que aparte lo sacaron como con un 4 abierto y Olenek haciéndose una fiesta. Metiendo pick and roll, no llegando a la cortina y abriéndose y atacando desde el perímetro hacia afuera. O sea, no fue de que se metió de pesado y agarró 4 rebotes de ataque. Fue extremadamente dogmático, chiquito.
Falso handoff también. Falso handoff que lo sacaba. Estaba fuera del triple, 2 metros afuera del triple Miami. Y entonces le hacía el gol de bandeja. Sí. 3 piques y gol de bandeja de Olenek. Lo metió en el partido, le generó el partido de su vida a Olenek con Miami, que era algo que se veía del partido 1, que no podía, y que además Brad Stevens, cada vez que ponía a Miami, le tiraba a Olenek inmediatamente. Sí, sí. Era, bueno, este es tu momento, dale, hacete fuerte acá, y después seguís. Claro. Lo terminó de cerrar con Jason Smith, y todo esto está vinculado directamente a la ausencia de Kelly Oubre y no jugar con Morris de 5 cuando no jugás con Gortat.
Morris igual tuvo un cierre de partido horrible. Le llenaron por todos lados. Te decía la otra vez que me hizo acordar a lo que hizo Brooks dirigiendo Oklahoma City con Perkins. Que me había traído... recuerdos oscuros de esa época.
Terrible.
Que me acuerdo que nos sacaban ganas verdes y que pidíamos por favor que fuera chico y que fuera con Ibaka de 5. Y no...
Nunca
lo logró. O sea, hablaba de su respeto y de la importancia del liderazgo y no sé qué. Y se perdió una final. Obviamente, no sé si le iba a ganar igual sin Perkins, pero tomó la misma postura.
Bueno, Oso, muchísimas gracias por todos los conceptos vertidos. Quería decir conceptos vertidos y no sabía dónde ponerlo.
No fueron tanto.
¿Sí? No fueron tanto. Espero que hayas disfrutado esta conversación de la mitad, menos de la mitad en realidad, finales de conferencia.
Estamos esperando el plato fuerte. Sí. Finales.
Sí, estos playoffs... Nosotros apostábamos a las semifinales de conferencia. Nos parecía que ahí iba a ser donde íbamos a tener 3 de las 4 series por lo menos potentes. Y,
nos dieron 2 de 4.
2 de 4.
2 de 4, 2 de 4.
Pero faltó que Utah ganara 1 o 2. Sí, faltó que Toronto ganara 1 o 2. No era tan difícil.
Fuerza.
Y entonces hubiéramos llegado con más aire, me parece, a estas finales.
Sí, sí, sí.
La sensación ahora es que es todo una espera. Estamos esperando de vuelta para ver una de las finales más apasionantes y fascinantes de la historia de la NBA.
Lo único que pedimos es salud. Que lleguen los 2 enteros. Y después, bueno, una fiesta.
Hay que disfrutar de todo. Yo estoy tratando de disfrutar cada minuto de LeBron James en cancha porque estamos hablando de un tipo que lleva 14 temporadas y que decidió este año... No ir al banco de suplentes. Che, este año no, ¿sabes qué? No me pongas en el banco. Voy a jugar los 48. Entonces, al final sí que vamos a ir en un progresivo. Voy a jugar 38, 39 minutos de la temporada regular. En los playoffs, las primeras 3 rondas, cuando mi paseo por el este, quiero que me pongas entre 44 y 45 minutos. Y me gustaría estar promediando 45 cuando. Y en la final, 48. No voy a salir a la cancha. No va a salir, para mí no va a salir.
Me encantaría verlo.
De la final 4 para adelante no va a salir.
Me encantaría
final
verlo.
5, 6 y 7 no sale de la cancha. 48 minutos. Se está preparando para eso. El hombre se estuvo preparando para eso.
Qué lindo.
Muchísimas gracias. Será hasta la semana que viene.